yo quiero hablarles acerca de la majestad mostrada en humildad. Majestad mostrada en humildad. Y le invito a hacer la jornada conmigo el día de hoy, la jornada que hizo Jesús. Y nosotros vamos a pasar por los pasos, y yo sé que ya pasó el Domingo de los Ramos o de las Palmas, y también el Día de la Resurrección, la Pascua, etc. Pero vamos a tomar una jornada el día de hoy, comenzando desde el Monte de Olivos, porque los últimos 5 días antes de la crucifixión de Jesús estaban llenos de cumplimiento profético y una esperanza para el futuro, una vista hacia lo que venía y promesas grandes y preciosas, como dice la palabra de Dios. Durante la gran fiesta de Pascua, se dice en hebreo Pesach y Pesach, las multitudes se reunieron ahí en Jerusalén para la Pascua, porque ellos estaban ahí para recordar y soñar, recordar la liberación de la esclavitud de Egipto, y ellos contaban la historia por los siglos que había pasado de su liberación para celebrar la Pascua. Y entonces, liberación de esclavitud y una vista hacia la prometida promesa del Señor de que vendría un Mesías. Entonces ellos recordaban y soñaban, y por eso celebraron este tiempo de la Pascua cuando Jesús entró. Y en ese entonces Jerusalén estaba bajo el Imperio Romano. Los romanos estaban instalados en Jerusalén, ellos estaban en control, y mucha gente pensaba que cuando vendría el Mesías, que él iba a derrocar a los romanos y ellos iban a establecer el trono del Mesías. Y el historiador, que no es una figura bíblica, pero es en realidad, había un historiador que se llama Josefo, que escribió crónicas de todos los sucesos en el tiempo de Cristo y en el principio de los apóstoles. Entonces, Josefo relata en su historia de que en cada Pascua llegaba como 3 millones de judíos a Jerusalén para celebrar la Pascua. Y que antes de este tiempo, Jesús había estado ahí en Judea, en Galilea, y él había enseñado grandes verdades. También había sanado a los enfermos, los ciegos pudieron ver, y Jesús había hecho su ministerio y había bendecido a los niños. Grandes cosas había sucedido en los 3 años y medio del ministerio de Jesús. Pero hoy lo encontramos a él en el Monte de Olivos, y él está viendo hacia allá, hacia Jerusalén. Y en Jerusalén, en que la altura del Monte de Olivos era como unos 200 pies más arriba que Jerusalén, entonces él podría ver la panorama de la ciudad de Jerusalén. Y él comenzó a llorar, y él decía, oh, que supieran ellos la hora de su visitación, porque Jesús sabía que era el Mesías, y él sabía que iba a visitar a Jerusalén, porque Jesús ya había pasado por Getsemaní, había llorado. Él no quería morir en la cruz de Calvario, porque en la carne iba a ser difícil, y él dice, ay, Señor, ¿qué pasa esa copa de mí? Y usted sabe la historia, pero él dijo las palabras, sin embargo, Señor, no la voluntad mía, sino la tuya. Y entonces, en este tiempo, cuando estaba preparándose a ir a su entrada triunfal, como se dice, en Jerusalén. Él seguramente tenía los ojos hinchados por llorar de estar en Getsemaní y de estar ahí viendo la ciudad que no iba a reconocer su reinado en ese momento. Entonces sucede que la historia dice que por lo menos había 100,000 personas en la procesión, porque Jesús salió del Monte de Olivos y bajó por el Valle de Kidrón y subió. Y si usted ha ido a Israel, usted ha visto ese valle y ha visto esta entrada donde entró Jesús. Y mi esposa y yo tenemos como 12 veces de haber ido y haber visto esto. Y si Dios quiere, en el mes de junio, otra vez, vamos a estar ahí en Israel. Y se emociona uno a estar ahí donde sucedió lo que estoy hablando el día de hoy. Y en Mateo capítulo 21, versos 1 a 11, vamos a leer lo que dice la palabra acerca de esa entrada. Dice: cuando Jesús y los discípulos se acercaron a Jerusalén, llegaron a la ciudad de Betfage en el Monte de los Olivos. Jesús mandó a dos de ellos que se adelantaron, y él les dijo: vayan a la aldea que está ahí. En cuanto entren, verán una burra atada junto con su cría. Desaten a los dos animales y tráganmelos. Si alguien les pregunta qué están haciendo, simplemente digan: el Señor los necesita. Entonces les permitirá llevárselos de inmediato. Eso ocurrió para que se cumpliese la profecía que decía: dile a la gente de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti, es humilde y llega montado en un burro, montado en la cría de una burra. Los dos discípulos hicieron tal como Jesús les había ordenado. Y un entre paréntesis, vale la pena hacer lo que Él nos dice. Lo que Él ordena, debemos de hacer. Y ellos lo hicieron. Y llevaron la burra y la cría, pusieron sus prendas sobre la cría, hicieron como provista una montura ahí sobre el burro. Y llevaron la burra y la cría, pusieron sus prendas sobre la cría, y Jesús se sentó ahí. De la multitud presente, la mayoría tendió sus prendas sobre el camino delante de él, y otros cortaron ramas de árboles, por eso tenemos el domingo de los ramos, y las extendieron sobre el camino. Jesús estaba en el centro de la procesión, y toda la gente que lo rodeaba gritaba: alaban a Dios por el Hijo de David, bendiciones al que viene en el nombre del Señor, hosana, hosana, alaban a Dios en el cielo más alto. Toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada a medida que Jesús entraba. ¿Quién es este?, preguntaban. Y las multitudes contestaban: es Jesús, el profeta de Nazaret en Galilea. Y sin duda el movimiento de la multitud y toda su exuberancia y todos sus gritos de hosana causó no poca agitación. La gente estaba diciendo: ¿qué está sucediendo? Y al grado que un oficial romano salió para ver qué es ese alboroto, y un hombre, Philip Yancey, en su libro trata de describir cómo sería el escenario, porque estaba bajo el mando de Roma y los soldados romanos tenían lo máximo en los carros, en el uniforme, en su escudo y todo. Entonces ese oficial salió a ver qué es ese escándalo de una procesión que está entrando y la gente está gritando. Y cuando él salió, vio que estaba montado sobre un burro un humilde hombre. Y entonces, aunque él venía, el soldado romano venía en su carro con sus rines plateadas y brillaba el sol y su carro de oro y bueno, todo lo fino, pero venía él con toda la fineza de su gente y sus soldados, y llegaba y cuando vio, es un pobre hombre montado sobre un burro. Entonces él dijo a los fariseos, y los fariseos lo comunicaron a Jesús: hágalos callar, porque están causando demasiado alboroto. Entonces en Lucas, el doctor Lucas nos da una vista en el capítulo 19, verso 36, de cómo era de su punto de vista. Dice: mientras cabalgaba, la multitud extendía sus mantos en el camino delante de él, y cuando llegó al lugar donde comenzaba el camino hacia el Monte de Olivos, todos sus seguidores comenzaron a gritar y cantar mientras caminaban. Ellos comenzaron a gritar: Hosanna, desde el Monte de Olivos y por todo el valle de Quidrón y subiendo. Y gritar y cantar, alabando a Dios por todos los maravillosos milagros que habían visto. Verso 38, Lucas 19: bendiciones para el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Pero algunos de los fariseos entre la multitud dijeron: Maestro, reprende a tus seguidores por decir cosas así. Y él respondió: si se callaran, las piedras del camino estallarían en vítores o en alabanza y adoración. Jesús había mirado desde el monte y él sabía a qué iba. Por eso cuando él entró, como le dije, estaba llorando. Lo que la gente vio fue majestad mostrada en humildad. Pronto los que clamaban Hosanna de esa procesión, muchos de ellos estarían cambiando su grito, y en vez de Hosanna comenzaron a decir pocas horas después: crucifícalo, crucifícalo. Y la razón es porque Jesús no llenaba las expectativas de ellos. Ellos esperaban un rey que iba a establecer su trono en Jerusalén, iba a derrocar a los romanos y quitarles ahí de Jerusalén y sentar a Jesús sobre el trono, estableciendo su reino ahí en la tierra. Pero Jesús no cumplió las expectativas de la gente. Yo no sé qué es la expectativa que tiene usted del Señor, pero a veces queremos cosas que Dios tiene otro pensamiento, porque nosotros estamos influenciados por la carne, por los sentimientos, por las situaciones, por el contexto de lo que estamos viviendo, y decimos: Señor, si fuera yo haría las cosas en esta manera. Pero el Señor sabe mejor que nosotros, y entonces sus caminos no son nuestros caminos, como dice el profeta. Y es posible que él haga las cosas de otra manera distinta de lo que yo haría. Yo me hago un buen Rafael, pero yo no me hago un buen Dios. Y usted tampoco es un Dios. Pero es quien es. Y nuestras expectativas deben de alinearse a la palabra de Dios, no a los gustos de nosotros. Pero vamos a ver cómo era ese escenario por un momento. alguien hizo algo curioso que me encantó y lo quiero relatar a ustedes. Alguien personificó el burro, aquel burro que portaba a Jesús. Y cuando ese burro estaba ahí llegando con Jesús y toda la gente estaba haciendo palmadas ahí y estaba gritando Hosanna, seguramente el burro tenía las orejas bien apuntadas y estaba con la cabeza levantada y marchando como si fuera en una procesión de vida, ¿verdad? Entonces pasó, Jesús entró en Jerusalén. El próximo día el burro decía, wow, qué experiencia, qué oleada de emoción que sentía yo cuando la gente gritaba en el camino y me seguían y todo ojo se fijó en mí. Entonces el próximo día él va al pozo, el burro, y llega ahí y ve a la gente que está sacando agua y él se presenta, se para, hace la cabeza, apunta las orejas. Y nadie le hizo caso. Y él decía, ¿qué pasa con la gente? Ellos no saben quién soy yo. Yo soy el burro de la procesión ayer. Entonces en eso alguien le dio una patada en su trasero y dijo, váyase de aquí. Y se fue el burro un poco enojado, resentido, y dijo, bueno, voy al mercado para ver si me dan un respeto ahí en el mercado, porque yo soy el burro de la procesión. Y llegó al mercado, le sucedió lo mismo. Lo ignoraban, lo criticaban. Dice, salga de aquí, vaya a su casa. Y entonces el burro regresó a la casa, todo decepcionado, golpeado, herido. Y contó a su mamá lo que había sucedido. Y dice, la gente no sabe quién soy. Y la mamá dijo, burro tonto, niño tonto, ¿no te das cuenta de que sin él tú eres un burro ordinario? Bueno, aprendimos una lección de esto. Jesús mismo dijo, sin mí nada podéis hacer. No se trata del burro, ni se trata de nosotros el asunto. Se trata del Rey de Reyes y Señor de Señores. Se trata de Él. El mundo no quiere ver un cristiano que se jacta por ser un santito, pero lo que ellos quieren ver y lo que necesitan es ver a Jesús, el Jesús que mora en usted y en yo. Y hermanos, no es cuestión de presentarnos con nuestras doctrinas, con nuestra teología, con nuestra religiosidad. Este no es lo que va a cambiar este mundo, pero lo que cambia el mundo es el Cristo que vive en nosotros, que es exaltado y presentado, y señalar a la gente a Cristo, no a nosotros. Si bien el burro pudo haber pensado que todo lo que sucedía era acerca de él, pero no se trataba de él. Es fácil seguir a Jesús cuando las cosas van bien, cuando no hay pandemia, cuando no hay dificultades, cuando no hay falta de dinero, cuando no hay falta de trabajo, cuando no hay restricciones, cuando todo es libre y usted puede hacer, venir y ir y hacer lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Es fácil seguir a Jesús en esas condiciones, pero cuando las cosas se hacen difíciles, cuando van mal, cuando nuestros planes no son los planes de Él, a veces cuesta responder correctamente. Pero nosotros también tenemos que llevar nuestra cruz. Tenemos que humillarnos. Tenemos que dejar que la majestad sea llevada en humildad en nosotros. humíllese delante de la poderosa mano de Dios y Él os exalte cuando fuera tiempo. Pero ese no es el tiempo para que seamos exaltados nosotros. Es el tiempo de exaltar a Jesús. Y siempre ganamos cuando lo ponemos a Él delante y seguimos a Él. Pablo dijo, sígueme a mí así como yo a Cristo. No queremos invitar gente a seguir una tradición, una religión, un protocolo cristiano, pero queremos señalarles y apuntarlos hacia Jesús, porque Él es quien transforma las vidas. De un aplauso al Señor. El mundo quiere promover la individualidad de cada uno de nosotros. El mundo quiere que usted se cree. El mundo quiere alzarlo y presentarle como alguien importante. Por ejemplo, la compañía cosmética L'Oréal, ellos tienen un lema que dice, tú lo vales, porque lo vales. Nike dice, simplemente hazlo. El refresco Sprite tiene el lema, obedece tu ser. En otras palabras, satisfaga sus deseos personales. Y el banco dice, aquí estamos para servirle a usted. El mundo dice, solo vive una vez. Pero nosotros sabemos que vivimos dos veces, porque nacemos dos veces y morimos solo una vez, pero vivimos dos veces, en lo natural y en lo eterno. Y entonces se señala Jesús a sí mismo y Él declara, yo soy el camino. Usted no es el camino para la gente, Él es el camino. Él no vino para mostrarnos una carretera al mundo de fe. Él nos mostró que Él es el camino. Él no vino para prender los focos y las luces, pero Él vino diciendo, yo soy la luz. Él no vino para mostrarnos dónde está la panadería. Él vino declarando, yo soy pan de vida. Entonces es a Él que tenemos que enfocarnos. Lo que hacemos en tradición, en religión, aún en nuestro vivir cristiano, esto es secundario a lo principal. Lo principal, Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Lo principal, Él es la esperanza de la gloria. Lo principal es que Él es el Rey, no nosotros. Él es el Señor de señores. Él es quien viene otra vez para nosotros. Él es el Mesías. Él es el gran Dios. Él es a quien nosotros esperamos. Sin Jesús, nuestros mejores esfuerzos, según Isaías, son como trapos de inmundicia. El profeta está siendo muy gráfico ahí, diciendo, es una suciedad su justicia propia. No es cuánta Biblia conoce usted. No es cuántas veces que ore en el día. No es cuántas veces asiste en la iglesia. No es el buen diezmo y la ofrenda que da. Ese no es lo importante. Esas obras pueden convertirse en obras de trapos sucias, de autojusticia. Pero la justicia que debemos vivir es que lo recibimos de parte de Él, porque el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, no en la carne. Entonces no es por obras que hacemos nosotros, sino es únicamente por la misericordia de Él y lo que Él ha hecho por su misericordia en nuestra vida. Yo no tengo valor fuera de Él. Él es todo. en que Él vive en nosotros, ya no somos gente común, pero somos vasos elegidos. Pero la Biblia está muy claro en eso. No somos un vaso así de las finas, somos vasos de barro, para que la excelencia sea del contenido, no del recipiente. Entonces no hay que jactarse de quién es usted. Es Él que debe de ser levantado. Y Él dice, Jesús mismo dijo, y si yo fuera levantado, atraeré todo mundo a mí mismo. Entonces nosotros solamente somos vasos que exponemos el contenido, y cuando lo levantamos a Él a través de nuestra vida, Él es exaltado y Él recibe la honra y la gloria, y nosotros no. Zacarías había profetizado 550 años antes acerca de ese burrito, pero también Jeremías profetizó muchos años, como 2700 años atrás. Jeremías profetizó acerca de nosotros, y él dice en su palabra que yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, para bendecirles y hacerte bien, y no para hacerte mal, pero darle el futuro que está esperando. Y también Jeremías dijo que y Dios le dijo a él, te vi en el vientre de tu madre. Entonces, en que 550 años antes de la ocasión del burro, Zacarías lo profetizó, también Jeremías profetizó acerca de la vida suya y la mía, que Dios nos vio en el vientre de nuestra madre hace mucho y hizo un plan y nos llamó a las naciones. Juan declaró en su evangelio, en capítulo 15, el verso 16, no me elegiste a mí, yo te elijo. Te nombré para que vayas y produzcas un fruto duradero, para que el Padre te dé todo lo que pidas usando mi nombre. Ahora, algunos dicen, pero yo he pedido cosas y el Señor no me los ha dado. Pero lee la primera parte. Él nos ha nombrado para que vayamos a y que produzcamos fruto duradero, cosas que valen, para que el Padre te dé todo lo que pides, usando su nombre. Si pidiera algo en mi nombre, yo lo haré, dice el Señor. Aún de niño, yo tomé esa escritura y yo tenía cosas que yo quería pedir. Cosas de niños, ¿verdad? Y les he contado aquí en una ocasión hace años que cuando yo era niño yo tenía un osito peluche. Y cuando yo salí de la escuela bíblica, la escuela dominical, llegué a mi casa, mi mamá estaba preparando la comida de mediodía y yo estaba sentado meditando en la gran palabra que yo había recibido en la escuela bíblica, en la escuela dominical. Porque ahí es donde yo recibí a Jesús, en la escuela dominical. Padres, vale la pena hacer lo que el pastor dijo y siempre ponga a sus niños en el ministerio de niños, porque ahí ellos pueden llegar a entender en lenguaje adecuado a ellos y aceptar a Jesús. Entonces yo tenía como 9 años sentado en el sofá a solas con Dios y mi osito de peluche. Y yo dije, Señor, oí tu palabra hoy. La maestra dijo, si algo pidieres en tu nombre, yo lo haré. Entonces, a ver, Señor. Y yo miré mi osito y yo le dije, Señor, haga vivir mi osito. Y eché ojo y vi los botones que eran de ojos encerrados en plástico que se movían cuando se movían, para ver si esos botones comenzaban a palpitar, a moverse. No está funcionando. Hay que orar con fe. Señor, y comencé a interceder. Señor, haga vivir mi osito. Nada. Entonces salí, fui a la cocina y mi mamá notó, mientras que ella cocinaba, que yo estaba inquieto y pensativo. Y ella dice, Rafael, ¿qué pasa? Y yo dije, yo aprendí en la escuela bíblica hoy que si yo pido algo en el nombre de Jesús, que Él lo hará. Mi mamá dice, sí, es cierto. Qué buena lección. Y yo dije, mamá, no funciona. Y ella dice, ¿cómo que no funciona? Y yo dije, mamá, yo pedí algo y el Señor no lo hizo. Y mi mamá me dijo, ¿qué pediste, Rafael? Y yo pedí que hiciera vivo mi osito de peluche. Y mi mamá no se burló de mí con su sabiduría. No se rió ni nada. Ella dijo, Rafael, usted sabe que si Dios hubiera hecho vivo su osito, que la naturaleza de los osos es feroz y tienen uñas y comen carne, y tal vez su osito le hubiera atacado si Dios lo hubiera hecho vivo, porque tenemos que saber qué pedir. Y si pedimos algo en el nombre de Él, si pedimos bien. Y ella me enseñó otra escritura que dice, no tenéis porque no pedís, o pedís mal. Y dice, Rafael, bien puede ser que tú has pedido mal. Ah, ok. Entonces ya me conformé con esto. Hay cosas que como adultos que nosotros pedimos, que son para gusto nuestro. Es porque nosotros queremos, porque tenemos cosas que nos haría sentir bien si Dios lo hiciera. Pero Dios conoce el fin desde el principio. Nosotros solamente estamos viendo el principio de una cosa, pero Dios ve el fin de una cosa desde el principio. Entonces confía en Él. Él sabe lo que es mejor para nosotros y siempre resulta para el bien de nosotros. Aún las cosas que el enemigo quiere para mal, para nosotros, Dios lo puede convertir en un bien para nosotros. Sé fiel a Él. Jesús llegó en su humildad, majestad en humildad. Llegó a ser como nosotros para que nosotros llegáramos a ser como Él. Con su destino en la cruz, su mirada estaba puesta en la Pascua, el día que tenía la promesa de lo que se llama reversibilidad. Jesús revertió la maldición. Ya no somos esclavos más. Jesús ha cambiado las mesas. Él ahora nos ha dado libertad de la maldición. Hasta que Pablo dijo bien claro en Romanos 8, ahora pues no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Gracias a Dios por la reversibilidad. Lo que pensamos que era muerte, Dios lo revirtió en vida. Él tomó la muerte y hizo vida. Él tomó pecado y hizo salvación. Él tomó lo temporal y nos llevó a lo eterno. Gracias a Dios que Él revirtió nuestro destino malo para que tengamos camino de gozo, paz y alegría en el Señor. Un aplauso a Él. La muerte de Jesús no fue por accidente, fue una cita divina. Y no solamente el burro lo llevó a Jerusalén para morir, pero nosotros lo llevamos para morir. Porque la consecuencia de la muerte es la consecuencia del pecado. Y a causa del pecado hay muerte en la tierra hoy día. A causa del pecado original. Y todos fuimos formados en pecado, en maldición. Pero Jesús no conoció pecado. Entonces no pudo morir Jesús por su pecado propio, porque Él no pecó. Entonces Él llevó el pecado de todos nosotros sobre sus hombros, y eso es lo que le llevó a la muerte en la cruz de Calvario. Tomó nuestro lugar. Yo doy gracias a Dios que Él tomó mi lugar. Y yo no quiero despreciar la obra de Calvario, la obra que Jesús hizo para nosotros en la cruz, porque ese es lo que pagó mi deuda a la justicia de Dios, porque yo era un pecador lleno de pecado y maldad, pero el Señor borró todo ese pecado de mi vida y lo cubrió con su sangre, muriendo en la cruz de Calvario. Y ahora resucitamos con vida nueva con Él. Y gracias a Dios por una salvación tan grande. El asunto es que cuando Jesús entró en Jerusalén, no era para conquistar o para derrocar un reinado romano. Era un enemigo más grande que Roma. Y Jesús llegó a triunfar sobre la muerte, sobre el infierno, sobre la tumba, a derrotar a Satanás y ponerlo debajo de nuestros pies. Y Satanás solamente nos puede engañar si le hacemos caso, pero él no nos puede hacer daño. Satanás no tiene poder porque Jesús lo venció en la muerte y en la resurrección. Y entonces hoy yo digo a Satanás: Satanás, tú no me vas a engañar. Tú eres un diablo derrotado y no puede hacer leña de mi vida, porque yo tengo el poder de lo alto, el poder de la resurrección, el poder del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, de la muerte a la vida, entonces Él mismo fue de la muerte a la tumba, de la tumba a la resurrección, de la resurrección a la ascensión. Pero Él dijo: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y en verdad Él ha llegado, porque yo siento su presencia aquí el día de hoy. Jesús está en la casa. Su Espíritu está aquí. Y Él dijo: enviaré el Consolador. Él está con nosotros y es Cristo en nosotros, la esperanza de la gloria. La presencia de Él es real. Nosotros no estamos practicando una religión, estamos viviendo una relación. Y gracias a Dios por esa relación. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces ahora llamamos y clamamos: Hosanna. Ahora sí gritamos: bendiciones al que viene en el nombre del Señor, porque conocemos al Mesías. Él sí ha llenado nuestras expectativas, porque sabemos en quién hemos creído. Hoy el reino de Dios ha llegado. Jesús ascendió, pero Él dijo: espera. Entonces, en pocos días más, estamos en el lapso de tiempo entre su ascensión y el derramamiento del Espíritu Santo. Y en ese lapso de tiempo, el Señor les dio unas instrucciones. Y les dijo, vaya al aposento alto, esperen ahí hasta que reciba lo que yo he provisto para ustedes. Entonces estamos en el momento de espera y estamos en obediencia, porque dice Hechos capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos unánimes, reunidos ahí, y oyó un estruendo como un viento recio que soplaba, y cayó el Espíritu Santo sobre los que estaban reunidos, y comenzaron a hablar en otras lenguas. La promesa del Padre llegó. Él no nos ha dejado huérfano. Él envió el Paracletos, Él envió el Espíritu Santo a andar con nosotros. Aunque cuando creemos que estamos solos, cuando a veces pensamos que todos nos han abandonado y no estamos sintiendo la compañía, y los que todavía están en su casa y no están disfrutando la comunión aquí presencial por cualquier razón. Pero quiero decirle una cosa, ahí aún en su casa, Él no tiene sana distancia como el mundo la cree. Él tiene cercanía, sana cercanía. Él está con nosotros. Él está con usted en la casa. Él está con nosotros presenciales aquí hoy, porque el Espíritu Santo no conoce frontera, no conoce barrera, no conoce ningún muro de retención. El Espíritu Santo se nos acerca. Si usted no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, es una nueva dimensión para su vida y lo necesita, porque ese es lo que nos guía día a día. Y está muy de cerca, y usted lo puede recibir el día de hoy. Si usted no ha recibido a Jesús como su Salvador, lo puede recibir hoy día. Él es tan cerca del aliento de su boca. Él es tan cerca que el palpitar de su corazón. Solamente usted dice, Señor, te recibo como mi Salvador y Señor. Entra en mi corazón. Perdóname de todos mis pecados. Y al instante, Él puede borrar su pasado y comenzar una vida nueva en Jesús.